Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 12 de agosto de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling a tan solo una semana de NXT TakeOver, Brooklyn 4 y SummerSlam. Vamos a hablar sobre todo lo que pasa en WWE y también fuera, porque hay cosas interesantes también por ahí. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más, después de unas semanas de ausencia. Y como decís vos, estamos cerca de otro de esos fines de semana cargados, ¿no? Que no sabemos bien cómo vamos a hacer para sobrevivir. Se supone que van a ser unas 7 horas tal vez de SummerSlam.
Hay que ver esa cartelera y darse cuenta de lo que va a ser,
¿no? TakeOver la noche anterior. Está el Lost in New York de Joey Janela con GCW el viernes. Que eso no es tan grande tal vez, pero es interesante. Sabemos que los shows de Joey Janela han sido muy extraños. Así que eso también hay que estar atento. Y bueno, estamos acá en el directo, como siempre, con la posibilidad de que las distracciones del chat estén mejor, o sea, estén aceptadas, y con la posibilidad de recibir llamadas también.
Eso mismo, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y otra cosa más, y es que la gente tal vez no lo sabe, pero yo también me dedico a enseñar inglés, ¿no? A ver cosas de tema del idioma y eso. Y por eso me llamó la atención que en esta semana me enviaron un correo y me contaron sobre este blog que tiene este chico que se llama X-Saint, que es su alias, no es su nombre de verdad, si es que no se habían dado cuenta. Y es sobre promos del wrestling con alguna... O sea, tiene las promos aquí en YouTube, por ejemplo, y al lado tiene algunos marcadores y tiene algunas frases un poco para explicarte qué se trata, para ver un poco cómo se usa. O sea, más o menos la idea es aprender inglés viendo wrestling. Así que me pareció muy interesante y por eso aquí les digo la página para, si es que están interesados igual que yo, es el naufragodelaweb.blogspot.com. No tiene contenido tan nuevo, pero tiene hasta, publicó hasta 2015 más o menos, pero dice que está aún activo, así que de pronto sube nuevo material, pero hay varias promos aquí con esto que les digo, ¿no? No subtítulos, pero un poco la explicación de frases y palabras, así que interesante. Vayan a darle una ojeada si es que les llama la atención.
Yo solo quiero saber si está la de Scott Steiner.
No, eso sería ya otro nivel.
Esa es buena para aprender, ¿viste? Es una promo muy, muy didáctica, me parece.
Sí, habría que ver. Ahora me parece que alguien quería llamarnos. Vamos a... ¿Qué está pasando? Vamos a ver y te cuento. Después, a ver, eso veo después, no sé si es un bot o no, pero bueno. Ahora, entremos un poco a hablar de los temas, Fede, antes de que me distraiga más con este tema de Skype, que siempre es un problema. Hemos tenido una semana en WWE centrada, obviamente, en vendernos lo que va a ser SummerSlam, algunos combates principales y todo lo demás. Y yo diría lo más destacado, porque en Raw, como te pasé las notas y todo, no tenemos mucho en realidad, no pasó nada porque ya está todo planeado, entonces es como hacer algo de tiempo hasta que llegue el evento. Pero lo que más me llamó la atención fue la entrevista a Paul Heyman, que me pareció genial porque la semana pasada tuvimos el ataque, esta traición de Lesnar a Heyman, el hecho de que ya no lo tenga al lado. Y Heyman sale esta semana con cara de no haber dormido en 3 días. ¿No? Y René Young lo entrevista y el tipo está tartamudeando, está muy, muy preocupado, claramente movido emocionalmente por lo que ha pasado. Habla de Lesnar y el combate con Roman Reigns en SummerSlam y todo lo demás. Y solo ver ahí a Heyman y hablar un poco de lo que es todo alrededor de la storyline. Sabemos que es casi en todo sentido un desastre, Pero por la gran actuación de Heyman, un poco como que te sube el hype, al menos de cierta manera.
Sí, yo creo que fue lo mejor del show de esta semana. Y es lo que hemos hablado varias veces, ¿no? A lo largo de toda esta rivalidad y demás. De cómo ha sido tan aburrida, ¿no? Y larga. Y como inconclusa, sobre todo. O sea, el problema de la rivalidad es que no concluye nunca. Que llegó a arrastrar a Paul Heyman a eso. Y muchas veces he comentado de que nos olvidamos, capaz, de lo genial que era Paul Heyman. Porque, claro, si no tiene algo que decir realmente, como viene pasando hace meses y meses, cuando aparece con Brock, ese era el problema. O sea, Heyman es genial, pero si no tiene realmente material con el que trabajar, más allá de salir a decir, ah, él es mi cliente, la bestia, el Suplex City, bla, era como que ni siquiera notabas lo bueno. Ahora que tiene algo, tiene este material, que aparte tampoco pasó gran cosa, o sea, es fuerte, pero aún no hemos visto las repercusiones de ese problema que hubo en el show anterior. Pero ya con eso, ya Paul Heyman pudo hacer algo diferente a todo lo que venimos viendo hace muchísimo tiempo. Y ya por eso, ver algo diferente en esta rivalidad ya es digno de alegría, ¿no? Ya merece aplausos. Y más es el caso de Paul Heyman con una actuación como la que hizo en esta entrevista.
Sí, destacado, porque son tipos de entrevistas y segmentos que no solemos ver en WWE. Siempre lo diferente llama la atención y Paul Heyman siempre es alguien que cumple en cuanto a promos, en cuanto a venderte el hype de las cosas. Así que muy bueno, me gustó mucho este segmento. Otra cosa que pasó en Raw, porque como digo, lo demás fue más de lo que ya habíamos visto hasta ahora, así que no hay mucho para comentar, a menos que de pronto, Fede, se te ocurra algo, no sé, hablar de Lashley cantando la semana pasada o algo por el estilo. Ruby Riott salió de vuelta porque estaba lesionada, apareció otra vez para ayudar a sus amigas, Liv Morgan y Sarah Logan, para vencer a Bayley y Sasha Banks, que ya nuevamente no tardaron en perder, ¿no? Siendo equipo. Y poco más, a ver qué pasa ahora con Ruby Riott, con el Riott Squad, a ver qué pasa con Bayley y Sasha, que por otro lado están Charlotte y Becky, por ejemplo, en SmackDown también siendo equipo. Así que ese rumor de la división de parejas de las mujeres podría hacerse realidad.
Qué horror, ¿no? yo imagino el viejo Fede, ¿no? El Fede Gil de otra época. ¿Cómo estaría viviendo este momento, ¿no? Con un evento de mujeres próximo y confirmado. Este rumor de los títulos femeninos en pareja. Y capaz que lo vamos a comentar después cuando hablemos de SmackDown, pero pienso en parejas de mujeres, pienso en The Iconics. Pienso en lo horrible que son. Pienso en Bayley y Sasha Banks. Y claro, lo poco que puedo comprar esa historia a esta altura, ¿no? O sea, que ya nada bueno viene de ellas por eso, ¿no? Porque está gastada la amistad, rivalidad, toda esa cuestión. Me alegra así el regreso de Ruby Riott, que es lo interesante de ese grupo, junto a Sarah Logan. Me gusta verla luchar, pero bueno. No tiene mucho más personaje, más allá de. Uy, ahí dejé de sentir ruido.
Oh.
¿Estamos acá todavía?
Sí, solo que
Es
ahora
el Skype.
tenemos a Rodrigo en la línea. Hola.
Ah, bien, bien.
Personaje. Hola, ¿cómo están?
Hey, ¿qué
Hola.
tal?
Quería hacer unas
¿Estamos acá
preguntas
todavía?
del único
Sí,
programa que vale la pena.
A Rodrigo en la
sí,
línea,
sí.
hola.
Más
Hola.
bien, no sé si puedes
Quería
ponerle
hacer
mute al audio atrás porque escucho.
Ah, Gaciro.
Sí, por favor.
Hola, ¿qué tal?
Me
Ahora
confundo.
sí.
Dinos, ¿de qué se trata?
Es de NXT, del ataque que recibió Aleister Black esta semana. ¿No creen que podría ser el ataque de parte de algún debutante como Matt Riddle? ¿O tal vez alguna facción como la de Gunner?
Habrá que ver
¿Y no
habrá qué se
Gargano Ciampa?
inventan para hablar.
Para
Puedes ponerle, no sé, es que aún me escucho. Si no, ponte mute tú mientras voy hablando.
A ver.
Decía, no sé qué se inventarán ahora, porque obviamente el ataque a Aleister Black es algo que sale porque se ha lesionado de verdad, porque el plan no iba a cambiar iba a ser la triple threat en TakeOver, pero como se lesiona, tienen que inventarse algo para sacarlo de ahí en Kayfabe también. Y eso es lo que pasa. Yo creo que si van a aprovechar eso, yo me parece que sería adecuado alguien nuevo, porque hit, por ejemplo, Ciampa no necesita más hit. Creo que no hay otro ahora mismo, a menos que quieras armar una rivalidad con alguien, pero no veo con quién. Creo que sí convendría alguien nuevo. No sé si Matt Riddle, pero alguien nuevo podría ser, Fede. ¿Qué te parece?
Sí, yo creo que sería una buena oportunidad para entrar fuerte a NXT, sin dudas, ¿no? Atacar a Aleister Black con todo lo que significa, con que estaba a punto de entrar a este combate titular en TakeOver, que sabemos que fuera del kayfabe fue por una lesión de verdad, pero dentro de la historia creo que sería un punto fuerte, pero tiene que ser alguien que pueda respaldar, digamos, ¿no? O sea, Matt Riddle no me lo imaginaría, aunque bueno, uno nunca sabe. En un papel así, porque bueno, no lo hemos visto en las indies, no demuestra demasiado personaje, que digamos, ¿no? Sabemos que es un tipo que lucha bien, que tiene el background de las MMA y poco más. Me imagino a alguien, no sé, por ejemplo, como un personaje realmente malo, un tipo que venga a decir, bueno, yo vengo a pisar fuerte acá, a demostrar quién soy, viene a atacar a lo más importante, etcétera, etcétera. Entonces alguien con carácter que, bueno, hay con tanta gente. Es que NXT tiene gente que no sabes que está ahí, entonces capaz que es alguien que va a debutar recién en televisión, pero ya estaba,
Yo
capaz que es
diría
un regreso,
Dijak,
capaz que es
si es que no lo hubiéramos visto ya perdiendo, creo que estaría como una buena opción.
Claro, pero yo que tuvo una presencia o dos en televisión.
Dos.
Creo que aparte le cambiaron el nombre ahora.
Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Eso puede hablarte de un cambio también de personaje y de querer volver a presentarlo por primera vez si se quiere verlo así.
Claro, aparte, ¿ves? A él sí le vería un rol así, ¿no? Pues es un tipo que impone, que tiene presencia. Me lo imagino, me lo podría imaginar, si bien tampoco lo he visto actuando mucho, pero me lo podría imaginar un poco más en ese perfil. Tiene un nombre horrible ahora que no me acuerdo cómo es. Pero podría ser, me gustaría esa idea, sí. Dijakovic, nos dice Gin.
Sí.
Y la última pregunta, ¿cómo vamos a vivir este SummerSlam sin John Cena?
Creo que eso se vería más evidente si fuera un problema. Si ves que la cartelera está floja, pero creo que tienen combates interesantes. Luego tienen también cosas como Corbin contra Balor, ¿no? Y Lashley contra Elias, pero por lo demás, la cartelera creo que está bien, me parece fuerte. AJ contra Joe, por ejemplo. New Day contra los Blue John Brothers. Daniel Bryan contra The Miz. Creo que tienen una buena cartelera. Si les toma un poco en promedio la importancia de combates y eso. Porque ahora John Cena no me lo imagino, ya que ha estado fuera un tiempo. ¿Contra quién lo pones, no? Creo que no es un problema en sí mismo el hecho de que Cena no esté. Sino que si WWE estuviera armando mal sus carteleras, ya podríamos hablar de que le falta uno u otro luchador o alguna cosa por ahí.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que si bien la cartelera tiene combates cuestionables, corresponde también al show, a los shows semanales, a cómo van las historias, etcétera, etcétera. Y WWE tiene un roster gigante, o sea, va a quedar gente afuera del evento como para atraer a gente que no está actualmente luchando, como es John Cena. Sean mejores, sean peores los que están, pero me parece que bueno, son los que tienen que estar hoy en día y me parece mejor que ver a John Cena en una lucha contra cualquiera, porque sí, o como lo que hicieron WrestleMania, por ejemplo, que fue todo muy extraño y horrible. Recordamos esa cuando salió corriendo, ¿no? que lo van a buscar a la grava y se va corriendo. Todas esas cosas. Así que
No, y te
mejor
digo,
no.
mira, aquí como dice Nicolás en el chat, que yo estoy de acuerdo, dice que si uno puede considerar que la cartelera es floja, tal vez sería menos floja si fuera 3 horas de show.
Sí, claro. Es que ese es el problema. Quieren meter todo ahí, meten cosas que tal vez no ameriten para un evento que se supone que es de los grandes, ¿no? Baron Corbin contra Finn Balor, por ejemplo, es como. No sé si va a haber también Rusev Lana contra
Por
Andrade
ahí
Cien Almas y
salió.
Zelina Vega.
Yo lo veo como de kickoff, pero no sé.
México,
Aún
ese
no es oficial.
está confirmado.
Ah, sí.
Lo confirmaron sí. Ayer, si no me equivoco.
Ah, ok, si es así, entonces ahí está, pero es de kickoff.
Terrible, terrible.
Bueno, chicos, un placer y me despido con el hashtag WeWantPuroTalk.
Oh, eso ya es aquí cuestión de que Gin y Walter se pongan de acuerdo, porque no son los únicos ustedes que quieren Puro Talk, también yo quiero tenerlo ahí, y no sé si ellos
sí,
también,
sí.
Será cuestión de que se organicen.
Pues chicos, un gusto, nos vemos.
Listo, Rodrigo, un saludo, cuídate.
Chao.
Chao, chao. Vamos con lo que sigue en Raw. El main event fue Ronda Rousey contra Alicia Fox. Un combate que estuvo, o sea, fue lo que te esperas, ¿no? Un poco cortando a Ronda para hacer tiempo con Alicia ahí dominando un poco. Y al final Ronda la destruye. Luego entra a Alexa Bliss y hay un poco de careo por ahí. Y finalmente Ronda hace la promo para decirle a Alexa que va por ella en SummerSlam. Tira el micrófono, casi le rebota en la cara. Y poco más.
Estaba mirando ahí los comentarios. Qué aburrido, ¿no? Que acá creo que Pavel tiene la mejor definición, es que vaya main event más mierda de innecesario. Y creo que...
Porque,
que
a ver, una cosa, yo te digo en concepto. Sí. Alicia Fox, ¿qué ha estado haciendo en las últimas semanas, los últimos meses?
Nada. Creo que apareció hace poco y...
Sí, o sea, a ver, estamos hablando de Ronda Rousey, una luchadora que no solo es muy importante en nombre y todo, sino que parte de su personaje es venderte que es la the baddest woman on the earth, ¿no? La luchadora más fuerte, más dura, el MMA y todo lo demás. Y viene aquí a vender frente a Alicia Fox, que normalmente no vence a nadie, ¿no? Entonces eso creo me parece que está mal hecho. Y eso hace que luzca mal. No, obviamente al final Ronda le gana y todo, pero ¿por qué no puede salir ahí y matarla directamente si es que esos son los estatus de ambas?
No, no, es que es incomprensible todo, porque está bien, es como que realmente yo a veces pienso lo que digo siempre, lo de son distintas personas las que arman el show y es como una especie de monstruo de Frankenstein, ¿no? Creado con como con partes, una especie de puzzle de show. Entonces, alguien dice, sí, bueno, el primer combate de Ronda Rousey en Raw, y lo venden todo el tiempo, ¿no? Y uno deja escrito eso, Ronda Rousey en el main event, y se lo deja otro. No sé, vos encargate, ¿no? Yo sé que esto quiero que sea el evento principal, porque Ronda es histórico y se va, ¿no? Entonces después viene alguien que no mira el show tampoco, que no sabe nada. Ah, oh, bueno, ¿quién tenemos? Ah, Alicia Fox. Entonces es como que lo arman así, gente que no mira el show, gente que no... No sé, porque realmente, ¿qué otra explicación puede haber de que hagan algo tan horrible y que después cuando lo busquen en el combate sea incluso peor? Porque yo realmente miraba la hora, ¿no? Ya cansado de las 3 horas de Raw, deseando que terminara todo, poder irme a dormir. Y no fue un combate flash, ¿no? Que yo esperaba 2 segundos, un par de derribos y armbar y ya está. Entonces, ¿por qué? ¿Quién gana de esto? O sea, ni siquiera Ronda Rousey, porque es lo que uno espera que gane. Incluso esperaría que ganara más fácil. Entonces, Alicia Fox obviamente no gana nada. Y ¿quién necesita que gane algo Alicia Fox en el 2018? Y no sé, todo muy horrible. Para ser histórico, la verdad que fue horrible, ¿no? Entonces es como que vienen esas cosas que hace WWE, que es el nombre, ¿no? Que la marquesina luzca, que todo el programa se están diciendo, esta noche el primer combate de Ronda Rousey en Raw, ¿no? Y que todos recordan, ah, sí, Ronda Rousey, el primer combate, pero después no vas a recordar el primer combate. Y está bien, no pretendo que tenga un combate maravilloso en Raw, porque sabemos que lucha poco, que el combate importante va a ser en el evento, pero o te guardás ese primer combate en Raw, para cuando pueda tener un buen combate, para cuando pueda hacer algo que sea un poco más memorable. O no sé, pero esto es como decía, o sea, creo que no gana nadie y es como solo para figurar, ¿no? Para decir, quédense, va a estar ese primer combate, va a ser algo histórico y bueno, está, después, tal vez no lo sea y es bastante como típico de WWE ese manejo.
Sí, y como ya digo, no mucho más que comentar de Raw, que fue 3 horas de show, y esto es lo que hemos sacado. Estuvo Braun Strowman volteando el escenario de Kevin Owens y Jinder Mahal un poco para destacar, pero nada más, Fede, ¿no te parece?
No, nada más debería leer los resultados, pero creo que no, ni vale la pena buscar nada de Monday Night Raw. Estoy igual, voy a ojearlos así un poco por arriba. Mientras, ahora te pregunto, así para ganar tiempo.
Sí.
¿Viste alguna vez MLW, que ahí nos comenta Capu,
Ah, no, no. He
Fusion, claro?
escuchado algunas cosas de MLW, pero no, no he visto ningún show.
No, bueno, estoy viendo. No, esta semana fue la que tuvimos el Bobby Roode contra Mojo Rawley, por ejemplo.
Sí.
Tuvimos Elias con su crew, con su equipo, ¿no? Filmándolo y demás. Oh, no, qué show horrible. Y yo no sé si. Sí, no, no. No, realmente, pasemos a lo siguiente. Porque aparte, como decimos siempre, ni siquiera hay cosas que sean horribles
No,
para
nada.
poder destruirlas, ¿no? Es como, mediocres, irregulares, más que nada.
Sí, porque hay semanas con Baron Corbin en la casa de muñecas, ¿no? Pero ni
Claro.
siquiera. Vamos a SmackDown, que tuvimos la final del torneo de parejas para encontrar retadores a los Blue John Brothers en SummerSlam. New Day vencieron a Cesaro y Sheamus, así que ellos irán a retar a los hermanos Catch y Porra. Básicamente era lo que esperabas si es que pensabas que iba a ser un babyface contra heel. Y está bien, New Day están over. Y a ver qué tal sale ese combate con los Blue John Brothers.
Sí, ahí me decepcionó un poco de que no pasara de Bar, que me parecía lo diferente en este caso, ¿no? New Day, igual yo tenía otra idea, yo había pensado que había sido más cercano en el tiempo, que New Day había luchado por los títulos, o que habían sido campeones o algo, pero creo que en parte se debe, obviamente a mi falta de memoria, pero en parte se debe a lo poco variada que fue, sobre todo el año pasado, la división de parejas, ¿no? Con esos intercambios New Day de Usos, ¿no? Que tuvieron unos reinados de veintipoco de días cada uno. Y claro, por eso es que, por más que hayan pasado ya varios meses de que no tienen los títulos ni que aspiran a ellos, es como, no quiero otra vez ver a New Day, porque aparte estamos hablando de unos personajes súper gastados, ¿no? Que no creo que, o sea, son buenos, las luchas son buenas cuando los ves en acción. Pero se me hubiese gustado más tal vez el estilo de Bar combinándolos con los Bludgeon Brothers, ¿no? Ahí, cachiporras, uppercuts, ¿no? Me parece que pegan más. No sé por qué. No tengo un argumento que respalde lo que estoy diciendo. Pero eso, estuve mirando, entré a mi página favorita, ¿no? Que es Cage Match, para ver los combates y cómo han sido las defensas y demás. Y eso ya lo hemos hablado, pero de la falta que le hace a los Bludgeon Brothers tener una buena defensa. Que demuestra que son un buen equipo. O sea, tiene a Luke Harper, que es obviamente el mejor de los dos. Pero si vos ves la duración de los combates, ya te das cuenta de algo, ¿no? O sea, menos de 10 minutos todos los combates, incluso el de WrestleMania cuando ganan, que es un combate de tres parejas, no duró ni 6 minutos. Y así ha sido todo el reinado, ¿no? Combates cortos, tuvieron combates contra The Club, o sea, con Anderson y Gallows, que nunca han logrado demasiado momentum.
Lo que también es consecuencia del hecho de que tenemos ahora los shows, los pay-per-views de ambas marcas siempre. Porque antes,
Claro.
cuando había pay-per-views de Raw y SmackDown, que no estoy por eso diciendo que sea mejor, porque hemos hablado ya de positivos y negativos, ya teníamos al reinado de los Usos con combates grandes cada show, eran lo mejor de básicamente los pay-per-views de SmackDown. Y ahora con los Blue John Brothers y el reinado, mientras tenemos pay-per-views conjuntos, no ha sido nada para destacar.
Claro, pero es que podrían, teniendo justamente, como decimos siempre, una cartelera tan amplia, ¿no? Que tienen, meten tantas luchas. Podrían saltearse algún evento El torneo este podría haber durado más, por ejemplo, por decir algo. Bueno, ahora justo la SummerSlam era importante que estuvieran, pero no sé, que no tienen por qué defenderlos todos los shows, todos los pay-per-views, solo para estar ahí y sumar otro más a la cartelera, cuando sería mucho mejor. Carteleras más cortas, con más tiempo para las luchas. Acá, yo te digo, lo vemos en estos datos de que no han tenido ningún. Bueno, y además por lo que recordamos, que no han tenido ningún combate memorable. No han demostrado nada como campeones. Y el torneo era una buena oportunidad, me parece, para debar, para mostrarse como una de las parejas, aparte, nuevas en SmackDown, ¿no? Después del Shake-Up. Pero
Que
bueno.
se está buscando, así.
Oh.
Está Gianmarco en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Tengo tres temas de conversación que me interesan bastante. El primero es, ¿qué opinan de la invasión de luchadores de MMA a NXT? ¿Qué se está dando? Que WWE está contratando mucho, pero mucho luchador de MMA, ya que parece que es el camino que ellos ven correcto.
Sí, esto lo comenté hace un par de semanas con Walter, recuerdo, así que lo digo brevemente. Me parece que ahora WWE, como siempre, se ha esforzado en reclutar atletas, no de fútbol americano, varios casos, y wrestling amateur, por supuesto, y todo lo que se sabe. Ahora con las MMA como el deporte, no diría más popular de contacto, porque el boxeo sigue siendo algo grande, pero es un deporte popular a nivel global y aparte, creo que si hacemos una comparación en shoot, ¿cuál es el deporte que se parece más al wrestling profesional? Serían las MMA, porque tiene striking y tiene grappling y todo lo demás. Y además, hay casos ahora comprobados de gente que ha pasado de MMA al wrestling y lo ha hecho muy bien, como Matt Riddle, como Tom Lawlor, como Ronda Rousey en WWE, como Shayna Baszler. Y viendo todo eso, me parece lógico que WWE ahora diga, si vamos a reclutar gente, busquemos gente en las MMA. Y más aún, me parece más lógico todavía que busquen gente que ya tiene un nombre para aprovecharse, ¿no? La fama que tienen, y por eso vemos a Caín Velázquez en NXT, y no sé si vaya a firmar con WWE o no, pero ha estado en el Performance Center, y por eso yo le veo sentido, creo que están en lo correcto al buscar gente en las MMA, porque se adaptan bien, y falta que tengan carisma, ¿no? Hay un caso por ahí, de pronto encuentran que les funcione, y creo que está muy bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un buen camino y me parece incluso una opción mucho mejor y para el negocio en general, ¿no? Para el wrestling, para el negocio, no sé si el negocio, para el ambiente, que en vez de robar o comprar y acumular luchadores indies, ¿no? Porque sí, para que otros no los tengan, teniendo ya el dinero que puede tener WWE, la capacidad de inversión. Que apueste, por ejemplo, como estabas comentando vos, a Caín Velázquez, ¿no? Que debe salir un dinero, un contrato seguramente grande, sería, por ejemplo, y convertirlo a él en una estrella de wrestling, o otros luchadores o luchadoras de artes marciales mixtas que puedan también pasarse al wrestling y convertirlos ellos, o sea, en estrellas del wrestling, o sea, gente con nombre, pero no este problema que está habiendo actualmente de. WWE acaparando todo nombre independiente que surge. No, yo creo que es mejor esto, me parece que puede dar nuevos elementos al negocio, ¿no? Traer gente que no es del wrestling, convertirla, ¿no? Gente que quiera hacer ese salto. Me parece mucho más interesante, así que me gusta que esté sucediendo esto.
Gente que está comprometida, ¿no? No como Impact, que en su momento trajo a Tito Ortiz y a Rampage Jackson y no funcionó.
Hace poco se cumplió fecha de eso, ¿no? De
Sí.
aparición.
Mi mayor temor es que todos tengan el mismo gimmick, pero esperemos
Claro.
que con el paso del tiempo ya aprendan a dejar de ponerles el mismo gimmick de ex luchador de UFC y MMA y todas esas cosas.
Claro, sí, depende de ellos. No, no, no sé si me equivoco, pero Velvet Indri no tiene background en MMA. O era solo de wrestling amateur, eso no me acuerdo. Patty Clark, ¿no? Cuando lo presentaron en el Tough Enough, recuerdo que dijeron algo de background, creo que era MMA.
Es el amateur.
Ah, amateur, ok.
Creo que uno de los Authors of Pain, ¿no? Tiene background
Sí,
también de.
sí, sí, sí.
No me acuerdo cuál, pero. Ahí, por ejemplo, hay uno que no lo han vendido así por ahora. O sea, lo comentan, pero es parte del background nada más. Pero sí, es cierto que ese riesgo de caer en la repetición del personaje está ahí, ¿no? Es una posibilidad.
La siguiente pregunta que les tengo es que tenemos un main event en SummerSlam con elementos distintos, ¿no? Tenemos a Brock Lesnar contra Roman Reigns, con Brock Lesnar con Paul Heyman enojado y triste, muy triste. Tenemos a Kevin Owens y a Braun Strowman con el maletín. ¿A ustedes qué se imaginan? Bueno, les pondré así. ¿Qué les gustaría que pasara y qué no les gustaría que pasara?
Ya, yo empiezo por lo que no me gustaría. No me gustaría que Brock Lesnar ganara, porque ya estoy cansado de la historia, ya lo hemos hablado aquí. No me gustaría que Braun Strowman canjeara y perdiera el canjeo por algún motivo, porque me parece que mataría a su personaje, si ponemos a hablar así. Tampoco que Kevin Owens gane el maletín y luego pierda al canjear, tampoco me gustaría eso. No sé si me gustaría que Roman ganara limpio y se quedara así el final del show, porque, o sea, no personalmente, sino porque si yo me pongo a pensar como Booker de WWE y digo, mi final de pay-per-view es este. Roman Reigns gana, vence a Brock Lesnar y todos contentos a casa. Esa última parte es cuestionable. Y solo por eso, por cómo el público pueda recibirlo, hay que hacer algo. Y yo creo que la opción es que canjee o Kevin Owens o Braun Strowman y se lleve el título. Si es que estamos comprometidos con Roman Reigns, ya a estas alturas es muy tarde. Así que creo que el canjeo es lo que nos salva. Si es Braun Strowman o Kevin Owens, para mí es casi lo mismo. Yo preferiría a Owens por gustos personales, pero no estaría mal que canjeara a Braun y fuera el campeón luego de SummerSlam.
Es una situación perdón, complicada en realidad. Primero, bueno, Alessandro ya básicamente dijo todas las opciones malas, ¿no? Que la tenga Brock Lesnar, que canjee, perdón, el maletín, sea Strowman o Owens, y pierdan en ese intento, también serían malas opciones. Pero pienso en Roman Reigns venciendo limpiamente por fin a Brock Lesnar, ¿no? Terminando, cerrando esa rivalidad. Y un canjeo, por ejemplo, de Owens, que tiene dos puntos malos para mí, que sería, primero, que a mí me hubiese gustado ver a Owens como Mr. Money in the Bank. Creo que por el personaje, semana a semana, pudiese haber dado buenos segmentos con el maletín, ¿no? Con ese poder en sus manos, podría haber hecho cosas interesantes, más que el rol. ¿Cómo vas a escuchar mal?
Sí, a ver, déjame corregir esto.
Fede se volvió Walter.
Es solo Fede, ¿no? O yo me escucho bien.
No, es solo Fede.
Sí, Fede, algo pasó con él. Fede, habla.
Fede murió.
Sí, debe haber sido su internet o su PC, que es lo más común. Entonces, estas son mis opciones. No sé qué opinas tú, Gianmarco, sobre este final de SummerSlam.
Es muy complicado encontrar una opción positiva, porque casi las opciones que podrías decir en papel que son positivas van a ser negativas para el público. O sea, claro, podemos odiar a Brock Lesnar, sí, pero
el buqueo de antes, si tú piensas que es el babyface que gana por fin a Lesnar, el campeón ausente y heel, en papel funciona, pero sabemos que con Roman no es siempre así, o más bien nunca es así.
Podrían hacer que, bueno, contrataron a Matt Riddle y podría aparecer de parte de Brock Lesnar, de parte de Paul Heyman, y arruinar a Brock Lesnar. No se me ocurre nada. Es algo muy complicado de hacer de una forma en que el público salga feliz de SummerSlam.
Sí. Ya con ese main event, por cómo lo van a recibir el público, creo que ya va a haber un ambiente que te va a hacer sentir que la cosa no va bien.
Algo como lo que pasó en WrestleMania.
Ajá, exacto.
Y el último tema, que espero que Fede regrese en un momento para después, para poder hablar de esto, es ¿qué otra cosa se necesita para saber que Randy Orton es un cáncer para el WWE? Ahora con este último tema
noticia,
de,
¿no?
De la gran noticia de que no sé si se decir que es un acoso sexual o es simplemente un idiota.
Algo más que muy acoso sexual sería, yo diría, como una especie de acoso a secas, ¿no? Creo que sería un poco más, pero si es que esto es cierto, ¿no? No sé qué, porque Randy Orton es un tipo que ha sido muy escudado en WWE siempre con todos los temas. Existe esta ley de con el tema de la política de bienestar, básicamente la ley Randy Orton, que era como que si estabas limpio un tiempo se te borra una falta, o era algo así que había surgido solo con la intención de salvar a Randy y tenerlo todavía en el roster. Pero no sé qué pensar sobre este tema. Creo que si consideramos lo que aporta ahora Randy Orton, que no es demasiado, y que WWE no va a querer hacerse problemas de cara a la opinión pública, yo pienso que lo más probable, solo por este asunto, es que se retire Randy Orton, pero se retire con menos énfasis de la retirada de Enzo Amore, por ejemplo, ¿no? Que lo sacaron y... tampoco dijeron mucho, pero se notaba que había algo detrás, un resentimiento o alguna especie de tema por el estilo. Con lo de Randy creo que lo van a suavizar, pero también lo van a retirar. Si es que tengo que hacer un pronóstico, creo que eso va a pasar.
Yo creo que sería lo mejor. Bueno, al menos Randy Orton no va a ser un tema de trap sobre cómo lo votaron. Y nada, esas eran mis preguntas. Espero que Fede se recupere y que Doctagon lo deje.
Sí, acá Fede me parece que ya volvió. Vamos a probar si funciona. A ver si está. Solo que con este Skype también tengo mis dudas.
Hola, hola.
Oh, Fede pronto se unió.
Estábamos hablando de Randy Orton, Fede. Ya sabes de qué tema, así que por favor, cuéntanos.
qué peligro engancharme así de la nada en el charlo.
O sea, en realidad la pregunta estaba dirigida al tema de si...
Quiero imaginarme esta situación. Si en vez de ser virtual esto fuese físicamente en el mismo lugar, ¿no? Imagínense, yo entro a la habitación donde estén charlando y ustedes me dicen: hola Fede, ¿qué haces? Estamos hablando de Randy Orton. Yo lo que sé es que no les daría la mano a ustedes por las dudas.
Básicamente estábamos, como lo dijo Gianmarco, estaba dirigido al tema de si esto, digamos, termina de confirmar el hecho de que Randy Orton es como un cáncer para WWE.
Fuertes palabras. Pero bueno, estaba leyendo los comentarios y me imaginé que venían hablando de este tema, y yo creo que Randy Orton a esta altura en WWE no aporta nada. Pero es extraño, porque ni siquiera es alguien como del pasado, pero que traiga nostalgia o que uno recuerda con cariño. Es como Randy Orton, para mí, es una especie de a ver cómo decirlo. El caso de Roman Reigns hoy en día, ¿no? O sea, que te lo ponen ahí y uno como que dice, bueno, está Randy Orton, es un tipo con historia, es una leyenda, poco más, pero en realidad no tiene demasiado con qué respaldar todo eso. Yo ya no le recuerdo, por lo menos de hace muchos años, buenos combates, buenas historias, buenos segmentos. Es un tipo que celebramos cuando tiene ganas, ¿no? Cuando lo ves luchando una vez cada muchos meses, ves que hace algo, ¿no? Una lucha diferente, o que se lo nota motivado. Decimos, ah, bueno, qué suerte, Randy Orton luchó con ganas. Y es como, debía pasar siempre, ¿no? Que los tipos lucharan con ganas, que quisieran dar un show. Y yo creo que Randy Orton es como un caso muy extraño. Y tal vez no recibe, es como que estamos en un nivel de conformismo, si se quiere, ¿no? Como fans, como que ya lo aceptamos. Y creo que no recibe todo el rechazo que debería recibir, ¿no? O sea, deberíamos odiarlo un poco más, ¿no? Pero claro, estamos luchando, por lo general luchando, por decirlo de una forma, con el buqueo actual, ¿no? Con Roman Reigns, con Brock Lesnar. Entonces, claro, tenemos todo nuestro odio, o nuestro enojo, disconformidad, apuntado a otro lado, y te ponen ahí a Randy Orton de repente, ¿no? Arruinándote el reinado de Nakamura. Y es como, ah, bueno, es Randy Orton, está bien, él era un tipo importante en algún momento, y creemos que lo fue. Y ya está, pero sí, creo que Randy Orton es un tipo horrible, y ojalá que no lo veamos mucho en WWE.
Es como si hubiéramos podido tener un Nakamura Hill destruyendo a Jeff Hardy y Jeff Hardy peleando como héroe. Pudimos haber tenido una historia muy interesante ahí y Randy Orton.
Claro. Aparte es así, es como de repente, ¡pum! Randy Orton, y con el misterio, ¿no? Porque yo recuerdo que le gritaba a Jeff Hardy, ¿quieres saber por qué estoy haciendo esto? Te lo diré en otro momento. Una cosa así. Que todos sabemos
en el próximo qué termina. Capítulo.
Claro. Todos sabemos en qué termina cuando WWE le pone misterio a las cosas. Eso. Probablemente, porque ni ellos se van a explicarlo ahora. Probablemente tuviesen una idea que estuviese buena, pero la cambien cuando la vayan a mostrar. Así que, mira, doctor, odiando a Randy Orton también. Así que, pocas esperanzas de que cuando se revele esto esté bueno.
Lo mejor de la promo de Randy en el SmackDown fue cuando dijo: sí, yo vengo aquí, de todos los que estaban cuando yo recién llegaba, no queda nadie, yo soy el único. Y está Jeff Hardy, que estaba antes que tú, y es al que has atacado, ¿no? Es parte del storyline, y bueno, no se acuerda. Bueno, Gianmarco, gracias por llamarnos. ¿Algo más para comentarnos ahora?
Solamente decirle a Fede de que el tema principal era sobre el gran tema que ha habido últimamente sobre Randy Orton, del acoso sexual, que es solamente acoso, pero que involucra un espero que se pueda decir esta palabra al aire, involucra un pene. Y,
sí, sí.
Sí. ¿Tú crees que este tema ya sea la última estocada para que puedan decirle, Randy, ya lárgate, por favor?
Y yo me costaría creerlo porque, bueno, Randy Orton es como, sabemos que tiene como esa fama de tipo cuidado por la empresa, ¿no? Como que, bueno, no importaba mucho lo que hiciera, pero hoy en día con la corrección política, no digo, o sea, en un mal sentido, sino con que ahora es importante la imagen y las redes sociales y cómo trascienden las cosas, yo creo que si esto llegase a crecer un poco más, ¿no? Si hubiesen otros comentarios al respecto, otros testimonios. Estos casos siempre son difíciles de probar, ¿no? Como los acosos y los abusos, todo eso, como suelen ser difíciles, pero yo creo que si esto va creciendo como una bola de nieve y se va tornando más importante, puede ser si un motivo de alejarlo, por lo menos yo me imagino que es esa gente que va a estar siempre con WWE, ¿no? Se pueden ir, los pueden llegar a despedir, pero van a estar eventualmente ahí, pero creo que podría ser sí una causa para alejarlo por un tiempo, por lo menos eso sí me lo podría imaginar.
Ya, eso fue todo, muchas gracias.
Listo, ya, Marco, nos vemos, un saludo, chao, chao.
Chao.
Solo para resumir, se confirme todavía, esto es porque está por confirmarse, no se confirma, no, yo me lo pensaría dos veces antes de darle la mano a Randy Orton si me lo encuentro por la calle. Sigamos hablando de SmackDown. Tuvimos un segmento con The Miz desde un lugar por ahí en backstage, con una entrevista con Byron Saxton en el ring. Aparece Daniel Bryan, lo ataca un momento, luego Miz le revienta un florero en la cabeza, y así quedan las cosas por ahora. Y estamos en camino a SummerSlam. El combate que queríamos ver era este, The Miz contra Daniel Bryan. Por lo que se habían dicho en el pasado, ¿no? Cuando Bryan todavía no estaba con el alta médica. Y yo siento que la historia venía mejor antes de que empezara la rivalidad en sí. Pero aún tienen una semana, así que a lo mejor hacen algo bueno. Pero no sé, no siento tanto hype por este combate, Fede.
Sí, yo creo que es el típico caso de algo que en nuestras mentes sonaba maravilloso por lo imposible. ¿No? Es como, ¿quién te gustaría enfrentar? Ver que se enfrentaran, no sé, y pensás en Dream Matches y después se dan de repente en el WrestleMania Weekend, ves alguno y capaz que no se justifica. y acá también, ¿no? Es como cuando pasó aquel segmento, ¿no? Y estaban todos, estábamos todos emocionados pensando cómo sería, ¿no? Hoy en día esa rivalidad, Miz, Bryan, tienen todo el background aparte de lo de NXT. Miz es un tipo aparte muy punzante en las promos, ¿no? Que usa cosas de la vida real, obviamente es un tipo que no tiene miedo y obviamente tiene el permiso para hablar de esas cosas, pero que habla de la vida privada, ¿no? Que se mete con, con el pasado de Daniel Bryan, era como, bueno, acá hay mucho material para que The Miz trabaje por su lado, que es el de las promos. Daniel Bryan también trabaje desde su lado, ¿no? Del underdog, del tipo que estaría sufriendo, ¿no? Porque estaría sufriendo todo ese daño psicológico, digamos, del Miz. Pero creo que no es eso, ¿no? Pasarlo a la realidad, todas nuestras expectativas. Y es difícil que... Me encanta... me distraigo mucho con la posibilidad de Randy Orton. Estás leyendo los comentarios. Voy a hacer un breve paréntesis, pero...
Sí, sí.
Randy Orton como campeón de Ring of Honor y Alejandro justificándolo. Randy Orton en el bola de PWG.
Randy Orton haciendo equipo con Sami Callihan, ¿no?
Randy Orton en el 16 Karat Gold, ¿no? De WXW ahí con Dragunov, con Walter.
Dice que Randy Orton, siendo campeón de Ring of Honor, defendería contra Bully Ray en Final Battle.
Sí, creo que mejor que se quede en WWE y tenga combates cortos ahí y aparezca solo en SmackDown antes que todas estas posibilidades horribles que están proponiendo. Y bueno, volviendo al tema, es eso, ¿no? Yo creo que es el choque de expectativa realidad, que si bien esta promo de Miz a mí me gustó, ¿no? La de esta semana es el clásico Miz ahí, intenso, gritón, que se enoja. Aparte, a mí lo que me encanta de él es como es el típico que empieza a hablar y se empieza a engranar solo, ¿no? Porque está discutiendo con está hablando a Byron Saxton en realidad, que no tiene nada que ver, y se va encendiendo solo, y yo lo compro, siempre compro las promos de Miz. Y después, bueno, el Brawl es corto, ¿no? Tiene ese elemento de drama que es el florero, que me encanta porque es Miz, entonces es como, el drama tiene sentido ahí, ¿no? O sea, se ve novelesco si se quiere, pero me gusta. Y tenemos una semana más para ver cómo avanza, pero sí, yo creo que el gran problema va a ser ese, ¿no? De que era algo que no pensábamos ver y ahora lo vemos, y bueno, no es como nos imaginábamos, tal vez.
Sí. Sigo leyendo cosas en el chat, como Randy Orton con Will Ospreay y Sammy Guevara en King of Trios, o Randy Orton en LAX, ¿no? Me lo imagino con el pañuelo en la cabeza, ¿sabes? Y con el jean, ¿no? ¿Qué más tuvimos en SmackDown? Una respuesta breve de AJ Styles ante la promo de Samoa Joe, hablando de que se decepciona de que su amigo haya traicionado esta amistad para meterse con su familia. Habla de cómo ser un buen padre, ¿no? Yo no soy padre todavía, pero voy a tomar esos consejos para cuando lo sea, porque es AJ Styles y yo confío en él. Y poco más, es una buena promo babyface. No tan buena como la de Samoa Joe, obviamente. Pero me parece que la rivalidad va bien. Va vendiéndose de manera algo minimalista. No han hecho mucho más que intercambiar promos. Y un ataque de Samoa Joe luego de firmar el contrato. Y no han tenido demasiado tiempo, pero creo que está bien. Y habrá que ver qué tal sale el combate.
Sí, ¿sabés lo que me gustó de la promo? Que es difícil, lo hemos visto en otros, por ejemplo, no sé, en Bobby Lashley. Cuando el hombre se pone familiar, ¿no? Y se pone en ese rol de padre, que no quede como... Creo que la diferencia es la boina, ¿no? Por ejemplo, pero... Que no quede como una... Ah, qué tipo bueno, y que pierda un poco el factor intimidante. Porque al fin y al cabo son luchadores, o sea, lo que tiene que hacer es querer pegarle tanto al otro como para poder ganarle, ¿no? Y cubrirlo o hacer que se rinda. Por más que haya odio, ¿no? ¿No? Pero lo importante es que físicamente superes a tu rival a golpes y llaves y lo que sea y le ganes. Entonces, no, a veces que las formas familiares o que muestran ese lado humano, a veces creo que disminuyen un poco ese factor. Y acá Styles me parece que lo mantuvo un tono que le fue acorde al personaje, o sea que contó, dijo bien lo que quería decir, pero no sonó como, bueno, no, yo soy un tipo de familia, quiero mucho a mis hijos, no, es tipo, no, Samoa Joe, estás mal, te metiste con mi familia y ahora te voy a romper la cabeza, ¿entendés? Es un poco el tono que pretendo escuchar de un campeón aparte, ¿no? Que suena a eso, me gustó que sea un babyface, pero que no sea... tan inocente, digamos, o que sea tan es así como bueno, sino que es un tipo que está enojado porque un amigo le faltó el respeto a la familia y bueno, ahora está defendiendo eso, defendiendo su título y enojado por lo que le hizo Samoyo, así que sin haber sido una gran promo, me parece que fue buena y continúa la rivalidad de cara al choque en SummerSlam.
Algo breve que anoté por aquí fue la promo de R-Truth en backstage, porque me pareció muy graciosa, cuando quería retar a Nakamura. Dice que el método ya sabe cómo es en SmackDown, hay que vencer a Carmela, ¿no? Para retar por los
títulos. Sí. Genial, volvió este R-Truth que es gracioso, por lo menos.
Talir le señala, ¿no? No, no, Carmela, aquí, ¿no? Y dice, ah, pero no voy a luchar con René Young. Lo hizo muy bien R-Truth. Venció a Nakamura, obviamente, pero R-Truth está bien para esos segmentos, eso de la comedia. Y poco más que mencionar sobre eso. Lo último, Aiden English nuevamente intervino en un combate y hizo que perdiera a Lana contra Zelina Vega en otro combate malo, como el de la semana anterior. Y a ver en qué termina esto, porque según lo que nos van vendiendo, parece que se separa Aiden English de Rusev, lo que no me gusta para nada, pero a eso podría estar apuntando todo.
Sí, de verdad que yo iba mirando SmackDown, ¿no? Como siempre, con las notas que vos me pasabas, para ver a qué prestar atención. Y veo como estoy salteando alegremente la lucha de... iba a decir Orton porque lo leí tantas veces. De Charlotte y Becky Lynch contra la Iconics. Y pensaba, Alessandro es un dios misericordioso, ¿no? Me dejó saltearme esto. Y después veo que estoy mirando Lana contra Zelina Vega. Digo, bueno, tal vez no tanto. Y la verdad que sí, eso es horrible. Esos combates han sido bastante malos. Y la historia en sí, no sé, o sea, muestran. La parte es peor, yo creo que es peor eso cuando intentan darle un trasfondo a algo que no lo tiene. Y te ponen, no van a estar entrando unos ahí, no sé, por ejemplo, Lana y Rusev, y te muestran los tweets cruzados de Lana y Zelina Vega que son: acabé con el Lana Day. No, Lana Day es todos los días. Lana is number one. Y es como, ¿en serio? Esa es la rivalidad. O sea, ese es el intercambio que tenemos. Pasamos de, no sé, Samoa Joe metiéndose con la familia de AJ Styles defendiéndose, y hay unas promos, ¿no? Sentidas y elaboradas. Pasamos de eso a Lana Day, sí, Lana Day. No, la gente grita Lana is the best durante los combates. Y se titean eso. Es como, no, prefiero que ni me digan nada. Que vayan y peleen ahí de forma horrible, como Lana, sobre todo. Igual esta vez creo que estuvo mejor que la semana pasada. Solo me parece que demoró un poquito mucho en caerse de la esquina cuando Aiden English golpea las cuerdas. Pero bueno, eso porque soy. En el fondo tengo un poco de maldad y me gusta fijarme esas cosas. Pero la verdad que es un desperdicio, creo, de los luchadores, en este caso, ¿no? De Rusev y de Andrade Cien Almas. Y que tampoco me gustaría esa separación, ¿no? De Aiden English y Rusev. Pero bueno, yo creo, sigo manteniendo lo que digo hace tiempo, que Lana no hace más que restarle a Rusev desde hace mucho tiempo. O sea, pero mucho, mucho tiempo ya. Que cuando Rusev está solo, es genial, hace cosas divertidas. Es el rey Midas, ¿no? Que hace oro cualquier cosa que toque. Y de repente aparece Lana y se envuelven estas cosas ahí. Hasta Aiden English estaba todo bien. Ahora está Aiden English. Randy Orton haciendo podcast en la radio de Lona. Y también dicen, SCU. Que puede SCU. Ser. bueno, eso. No quiero hablar más de Lana y Zelina Vega porque esto me hace feliz los comentarios del chat y Lana no.
Pasemos a NXT porque es una semana cargada de cosas como siempre en NXT. Mi programa favorito de todas las semanas en el wrestling. Y además, como no tenemos otro programa ahora hacia TakeOver la próxima semana, hagamos previa un poco de la cartelera de TakeOver. Primero hablemos de lo que pasó esta semana. Porque en el main event se enfrentaban Johnny Gargano y Aleister Black. Y al final interviene Tommaso Ciampa, hay un brawl entre todo el mundo. Sale William Regal y anuncia que para que esto se pueda controlar de alguna manera, porque es imposible que estén dos en el ring y el otro no quiere intervenir, convierte el combate que era originalmente Tommaso Ciampa contra Aleister Black en TakeOver en una triple threat con Johnny Gargano por el título de NXT. Pero luego, como ya hemos hablado cuando le llamó Gianmarco, hubo... Gianmarco fue quien lo mencionó. Rodrigo fue quien lo dijo. Sobre esta lesión de Aleister Black. y que tiene que salir del combate. Ahora el combate es solamente Tommaso Ciampa contra Johnny Gargano, y como es la tercera vez que se enfrentan en TakeOver, le añaden la estipulación de que sea Last Man Standing.
Sí, es una lástima, ¿no? La lesión de Aleister Black, porque esa triple amenaza pintaba interesante. Este último Brawl demostró lo que podría haber, o sea, mínimamente lo que podría haber llegado a hacer. Porque, bueno, hay motivos, obviamente. Ciampa y Gargano tienen esa larga rivalidad, pero Aleister Black se ha metido bien, me parece. Han sabido cómo hacer que sea personal con los dos. Que teniendo en cuenta lo importante y lo fuerte que es ya la rivalidad Ciampa-Gargano, meter a alguien, al principio yo cuando leí los primeros spoilers y demás, me pareció un poco forzado, o sea, bueno, es porque era el campeón, etcétera. Pero bueno, fue una forma natural, fácil, ¿no? Porque también la intervención que le cuesta el campeonato y demás. Pero creo que estaba funcionando. Y yo llegaba, o sea, hubiese llegado a TakeOver con ganas de ver este combate y creyendo que tenía sentido, sobre todo. Así que bueno, por ese lado, primero, una lástima, ¿no? La lesión de Aleister Black, a ver.
Sí, y también porque, como digo, es la tercera vez que tenemos Gargano contra Ciampa.
Exacto, eso era.
Y tener a Aleister Black no solo iba a ser un combate interesante, sino que también nos quitaba esto de tener que ver el mismo combate otra vez, ¿no? Que no digo que sea malo, pero para variar un poco, ahora otra vez se enfrentan y Last Man Standing.
Sí, y bueno, ahí tengo dudas de cómo saldrá. Seguramente, o sea, la acción sea buena, haya drama, pero no dejo de pensar que es un plan parche de lo que realmente estaba planeado. Entonces, bueno, creo que no va a ser su mejor versión.
Y también te digo otra cosa que le afecta, sí. Porque en el último mes, luego de lo de Gargano y todo, se ha vendido a Gargano como un babyface no tan fuerte como antes, porque ahora se ve que está un poco loco, ¿no? Que está obsesionado. Sí. La gente se alegró cuando Aleister Black le pateó en la cara. Entonces no viene en su mejor momento de babyface y por eso puede ser un poco distinto el público, aunque el odio a Ciampa se mantiene, así que tal vez eso salva algo el combate, pero no es igual que como llegaban antes en cuanto a la historia de Gargano, el gran babyface contra Ciampa y Grand Hill.
No, exacto. Yo creo que incluso ese problema de Gargano, ¿no? Esa obsesión, era un costado a trabajar más, ¿no? Que daba para bastante a futuro, seguir un poco. O sea, imagínate que perdiera en este triple amenaza, pero que siguiera obsesionado, no sé, y que eso le llevara a otras derrotas por otro lado. Es como una posibilidad, un arco argumental interesante. Que acá no sabemos para dónde puede disparar, porque bueno, tiene que enfrentarse ya de vuelta a Ciampa, ¿no? Y bueno, ahí están nuestras dudas al respecto, pero igual como decimos, sabemos que el combate va a cumplir, solo hay que esperar el resultado y después, bueno, el futuro. Yo lo que pensaba, sobre todo el miedo principal que tengo es que algunos suban nuestro principal, ¿no? Ese es como el terror de que estamos en temporada de SummerSlam, sabemos que muchas veces es también época que puede haber algún otro ascenso, si se quiere, al roster principal. Y uff, qué miedo eso, ¿no? O sea,
sí, es que no hay espacio en el roster principal, no es que, o sea, también hay un poco, ¿no?, del mal buqueo y todo, pero es que no hay espacio para todo el mundo y tienen tanto talento en NXT también esperando y gente que incluso sigue sin debutar. Y en Raw y en SmackDown, y no despiden a nadie. Entonces es un problema manejar los tiempos para todo el mundo. Y hay gente ahí que podría hacer mucho más, pero no se puede aprovechar porque ¿dónde lo pones? También tuvimos en NXT el debut de Keith Lee, hablando de gente que llega al roster. Estuvo, a ver, Keith Lee es genial y me gusta mucho y lo hizo bien. Solo que creo que le dieron mucha ofensiva a su oponente. No recuerdo ahora mismo el nombre del tipo.
Sí. Marcel Bartel, que sí. Era Axel Litter Jr.
Ajá. Que es un luchador que yo lo vi en este combate y me pareció bueno y me dejó también una buena impresión. Pero yo creo que si es el debut de Keith Lee, esa no debió haber sido la intención. O sea, Keith Lee tenía que salir ahí, en mi opinión, a matar a alguien, a lucir bien, a hacer un squash y lucir genial como un tipo que llega y ya lo ves ahí y dices, va a ser campeón de NXT, ya podría hacerlo ahora mismo. Y no es tanto así porque lucha contra un tipo desconocido para la gente de NXT. Y está vendiendo, es un combate igualado por ciertos momentos. Así que no luce del todo bien. Y creo que el otro tipo podría haberlo hecho, o podría haber sido este combate, tal vez la segunda semana de Keith Lee, el segundo combate. Pero no me gustó como primero.
Bueno, yo voy un paso más y te digo. A mí me gusta, yo he visto a los dos, ¿no? Los conozco de antes. Y no me gustó tampoco que los enfrentaran, porque aparte, Marcel Bartel, no sé bien cómo dónde acentuarlo, ¿no? Axel Little Jr., déjenme ser hipster por un día, por lo menos hasta que sepa bien cómo se pronuncia el apellido, dónde está el acento ahí, ¿no? Si es Bartel, Bartel. Pero lleva, creo que como está comentando Gonzalo acá, 2 años ya que está entre el Performance Center, el NXT y demás. Debutó ahora en televisión para perder. Y sin ninguna importancia, en realidad, acá el que te vendía en el debut era Kid Lee. Entonces, tendría que haberlo puesto contra alguien que no importara, ¿no? Yo creo que, si bien no tendrá el renombre o no será tal vez para el público general conocido, creo que es un nombre que se podría haber hecho mucho más con Axel Little Jr. de lo que se hizo. Incluso en este combate, más allá de preferencias mías o de cuál me guste más o lo que sea, el que me deja más es él, más que Kid Lee. ¿No? Vi personaje, vi algo, o sea, está en su combate corto, pero el Nine, por ejemplo, o sea, sí, es como, sí. Bueno, es un tipo soberbio, ¿no? Que tiene un par de momentos de dominio y se cree que está dominando el combate, que va a ganar. Tiene una pose muy que transmite mucho, ¿no? Es un tipo con presencia que entra al ring y ya la gente lo está bucheando. Que cuando se ve superado, hay un momento, es el clásico spot de le toman la patada y quiere bajar la pierna con la otra pierna y no puede porque Kid Lee no lo suelta. Y también tiene una buena reacción facial, ¿no? Las expresiones que transmite, me parece que hizo mucho más él que Kid Lee. Que lo de Kid Lee, no sé, lo interesante es que es un tipo fuerte, ¿no? Que es grande, que es súper ágil para el tamaño que tiene. Y lo de Baskin His Glory, ¿no? Que es un tipo así como que recibe la admiración de la gente. Pero no me vendieron mucho de eso, o sea, no hizo un gran spot. Tiene ese finisher ahí, pero no sé, me parece que lo que mostraron no fue bueno para ninguno de los dos. Y eso, yo me quedo más con, si bien como dice Capo, el Nine es obviamente una catchphrase que va a servir para ponerse over en Full Sail y después terminar como R-Truth en SmackDown, pero lo que voy es que en realidad demostró algo, o sea, me quedo más con que es un tiene más personajes, si quiere, o por lo menos me transmitió más cosas que Kid Lee, que sé que tiene mucho talento, sé que tiene mucho para demostrar, pero estar en combate no le ayudó a eso.
Sí, yo, como te digo, me quedé con las ganas de ver más de Marcel Díaz, como Marcel Bartel, pero digo, este no era el momento de venderme a otro más aparte de Keith Lee, ¿no? Yo quería ver a Keith Lee matar a alguien y poco más. Así que espero que la próxima vez que lo veamos luzca mejor Keith Lee. Y ahora vamos al main event de nuestro programa, ¿no? Que no estamos en el final, pero podemos ir ya con lo más importante. Esto es como Ric Flair y Ricky Steamboat, ¿no? Que tenían main event antes del último combate del show. Easy Tree y Velveteen Dream se encontraron. No sé cómo llegaron a este lugar, era como una piscina, ¿no? Parece que Easy Tree, no, fue Velveteen Dream quien lo invitó a Easy Tree a que fuera con él para encontrarse ahí. Y básicamente es un intercambio de miradas, ¿no? De expresiones, para ver quién de los dos es el más cool, ¿no? Se ven, dicen, sí, que yo estoy aquí, y te voy a ganar, y que yo soy el mejor, y que el sueño, y que Easy Tree, One Percenter, y todo lo demás, es maravilloso. Y al final Easy Tree lanza a Velveteen Dream a la piscina. Así que este feud es más personal que AJ Styles contra Samoa Joe, Fede.
fue genial todo este momento. Y ya lo estaba esperando del show, ¿no? Cuando me puse a verlo. Y todo, yo creo que hasta en eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero cómo NXT en sus segmentos, ya desde las tomas, ¿no? Y el aspecto, digamos, no sé si decir cinematográfico, pero me refiero a que una promo en WWE suelen ser promo selfie, en el roster principal, ¿no? La promo selfie, la entrevista, siempre como todo muy repetitivo. Y acá cuando hacen algo así diferente, está bueno también, ¿no? Las que son en el Performance Center, hemos visto que pasan cosas en el fondo, o que tienen como ese componente espontáneo a veces, ¿no? Que están en un lado y explota algo en otro. O me acuerdo, creo que acá hace solo sacándose una sesión de fotos y que parezca Isisuri, no sé si fue. O sea, tiene esas cosas, ¿no? Muchas veces de esos segmentos que se ven dinámicos. Incluso esto que es armado, obviamente, o sea, no es que justo había una cámara cuando se juntaron. Tiene también una composición interesante, me parece, ¿no? De las tomas, cómo es, cómo los muestran a los dos. Y es, va muy bien con los personajes, que es genial este duelo, ¿no? Y.
Y quiero describir mejor la última parte porque sí. Es importante, Fede. Están ahí mirándose, ¿no? Y de pronto están así haciendo los gestos y mirándose intensamente. Y a Velvet Dream se le caen los anteojos, ¿no? Las gafas de sol. Y ese tipo, como es un caballero, dice, bueno, me agacho a recogerlos. Pero se agacha dudando porque sabe, está la piscina atrás, está la tentación ahí de que alguien empuje al otro. Baja, Velvet Dream hace como que lo va a empujar y se hace un lado y dice, ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahí lo levanta y lo lanza a la piscina porque él fue más astuto que Velvet Dream. Y es maravilloso, es un duelo mental, Fede, el de tirar a la piscina al uno o al otro.
Sí, sí, es realmente impresionante y creo que por más que es esos segmentos que por más que los lo puedas describir, no le vamos a hacer justicia ni con nuestros comentarios ni con nada, así que vayan a verlo. Esto sí prepara una rivalidad, ¿eh? Esto es el material que quiero ver en ese video package, ¿viste? Previo al combate. Yo quiero recordar este gran momento. Y claro, imagínate si fue bueno aquel cruce con Conor Reeves de EC3. Esto obviamente iba a ser superior porque Velvet Dream es mucho mejor que Conor Reeves. Y me encanta todo lo que hace Velvet Dream en NXT. Espero que siga ahí por mucho tiempo y que no lo suban nunca al roster principal.
Otra cosa para comentar breve nada más es que tuvimos un Cassius Ohno contra este tipo que se llamaba Adrian Yaud, que es un luchador brasileño de capoeira, ¿no? Que sale ahí con el gi, con el cinturón negro, ¿no? Y hace sus movimientos. Y ahora se supone que el gimmick de Cassius Ohno es matar a todos los peleadores de diferentes artes marciales que salen ahí en NXT. Y es genial, me gusta. Este Adrian Yaud lució bien, no sé de dónde viene ni a dónde va, pero me parece que hizo bien su trabajo aquí siendo el jobber de Cassius Ohno. Y poco más, a ver qué sigue con Cassius Ohno. Quiero ver a gente que venga de Muay Thai, ¿no? De Jiu-Jitsu a luchar con Cassius Ohno y que Cassius Ohno les gane.
Sí, me encanta. Me encantaría esa historia, una especie de Cassius Ohno derrotando a los distintos artistas marciales, ¿no? Él es el knockout artist. Y precisas juntar, no sé, las 7 disciplinas diferentes y ir derrotando a distintos tipos de luchadores, ¿no? Para convertirse en el super knockout artist, algo
es
así.
Como, ¿has visto esta película de Bruce Lee? Game of Death, ¿no? Que va subiendo el edificio y se va enfrentando a gente de diferente estilo. Más o menos Cassius Ohno tiene que ir subiendo, ¿no? Y al final encuentra, no sé, un medallón mágico para ser el mayor artista marcial, el knockout artist, algo así.
Exacto, exacto. Me encanta. Me encantaría que fuese algo así. Y aparte este combate estuvo bueno, o sea, para lo que es, ¿no? Un combate de estos cortos y para que domine Cassius Ohno. Me gustó igual lo que hizo este tipo que ahora no recuerdo su nombre.
Adrian Yaud.
Eso. Y estuvo bueno, me gustaría volver a verlo también, ese luchador.
Combates que no hemos hablado hasta el momento de la cartelera de TakeOver la próxima semana. Ya hablamos de Ciampa y Gargano, también de Velvet Dream y EC3. Está Shayna Baszler contra Kairi Sane por el título femenino. Yo creo que, o sea, me parece que Shayna va a retener, pero a ver qué tal el combate, porque está la historia de que Kairi le ganó en el anterior Mae Young Classic. Seguramente será competitivo, pero no creo que pierda el título todavía a Shayna Baszler.
Acá tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque, por un lado, bueno, el corazón va por Kairi, pero la razón va por Shayna Baszler, ¿no? Bueno, por su gran reinado, porque me parece que puede seguir dando material, porque también no quiero que suba al roster principal. Así que me gustaría que siguiese, o sea, pienso que sería muy bueno que retuviera y que siguiera siendo campeona, pero por otro lado, no, la alegría de ver a Kairi Sane con su pequeño timoncito.
Que haciendo ese baile de celebración en el ring, ¿no? Que es genial.
El título, claro, es como...
Que los tipos ahí, sudorosos, ¿no? Con barba, también hacen el baile en el Full Sail.
Claro, ese es un momento que me gustaría vivir, entonces estoy dividido ahí. Es complicado, pero sé que el combate seguramente sea bueno. No vi el anterior, sigo sin verlo. Tal vez de aquí al takeover pueda hacerlo para bueno, generarme un poco más de hype. Pero tengo ganas de ver qué pasa y creo que cualquier situación me va a dejar satisfecho, así que es un win-win situation.
Y luego tenemos los combates de Undisputed Era. Por un lado, Adam Cole contra Ricochet por el título norteamericano. Y por el otro, Kyle O'Reilly y Roderick Strong contra Mustache Mountain por el título de parejas.
Bueno, también dos combates interesantes. Me imagino combate de 6 estrellas más o menos entre Mustache Mountain y Undisputed Era, ¿no? Porque ya tuvieron grandes enfrentamientos.
Que por cierto, ese combate que tuvieron en NXT, en el show semanal, es el único 5 estrellas de toda la historia en un show semanal de WWE.
Wow, eso no me he dado cuenta, pero claro, es cierto, fue un gran combate. Yo creo que ya han demostrado que tienen buena química los equipos, tienen historia ahora por detrás, así que en un lugar, en un contexto como suele ser un takeover, seguramente den otro gran combate. Y bueno, también me imagino que retienen los Undisputed Era, porque bueno, son unos grandes campeones, me gustan como stable, me parecen divertidos. Y Adam Cole, ahí es un poco mi duda, ¿no? De que bueno, Ricochet es el tipo que quieren poner over, que un tipo por el que apostaron bastante. Y no sé si ya se lo darán a ese título o no. Es un título que tampoco han hecho demasiado por ahora. Ahí está mi duda, pero también creo que puede ser un buen combate, como suele ser las carteleras de TakeOver. Y ahí tengo más dudas con respecto al resultado.
¿Sabes? Undisputed Era ahora es mi acto favorito en todo WWE. Así que cuando eventualmente suban al roster principal, espero que los cuiden bastante. Sabemos que Triple H y Shawn Michaels tienen las manos por completo encima de Undisputed Era, así que por ahí tengo fe. Pero sabemos cómo es el roster principal, el 50-50, la falta de tiempo para las cosas. Así que tengo fe, pero aún tengo preocupación y espero que les vaya bien, porque creo que todos son geniales en lo que hacen y podrían hacer algo genial cuando estén en el roster principal, con el personaje y todo lo que tienen alrededor.
Sí, es que son muy divertidos y para mí son el tipo de heel que se hacen odiar lo suficiente, ¿no? Pero no pasan a ese costado de que realmente los odias y no querés verlos en pantalla, ¿no? Y son graciosos, pero no son tontos. Yo creo que tienen la medida justa de todo y además dan buenos combates. O sea, ¿qué más podés pretender con Stable Heel, ¿no? Creo que tienen todo eso de que, no sé, los estás viendo hacer algo, las promos y decís, qué tipos estúpidos, ¿no? Por cómo hablan y esas cosas, pero en el sentido del desprecio de Hill, pero no la vergüenza de poner mute, ¿no? No es Iconics hablando, ay no, por Dios, otra vez haciendo burla, y ahí mute, espero que termine. Acá me gusta el acto y sí, espero que si suben al momento del roster principal les den el trato que merecen. Ahí Gin dice que otra lucha para dormir un rato, no sé cuál, porque hablamos de varias los últimos minutos, pero Gin sabemos que no es muy fan de NXT, no sé si lo has escuchado hablar al respecto, pero
sí, sí.
No está de acuerdo contigo, me parece.
Ahora, hablemos un poco, mencionemos nada más, porque ya hablaremos del cuadro y eso. Las participantes del Mae Young Classic ya confirmadas todas. Hicieron también el video presentándolas y ya se han grabado los programas. Se transmitirán todavía a fines de este mes, a inicios de septiembre. Tenemos a Caitlyn, Rhea Ripley, Io Shirai, Nicole Matthews, Ginny, Casey Catanzaro, Diona Purazzo, Tegan Nox, Reina González, Tainara Conti, Mia Yim, Mercedes Martínez, Kavita Devi, Killer Kelly, Seusis, Ayla Don, Lacey Lane, Kairin Q, Toni Storm, Meiko Satomura, Ashley Rain, que era Madison Rain, Priscilla Kelly, Shia Brookside, Hiroyo Matsumoto, Ariel Monroe, Vanessa Craven, Allison Kai, que algunos conocen de Impact Wrestling como Siena, Xia Li, Rachel Evers, MJ Jenkins y Satara.
Bueno, tendré que haber apuntado los nombres para poder repasarlos. Pero este año, a diferencia del anterior, creo que me interesa un poco más, o por lo menos hay más nombres que me llaman la atención. De mientras voy a buscar.
Sí, sí, pero, te paso el link que tengo aquí.
Sí, esa computadora es un peligro en realidad.
Vamos a ver. Ya,
ahí encontré.
Ah, ok, ok. Porque también está el riesgo de los spoilers.
Ah, no, yo igual algo ya vi en Twitter. Sabemos que yo leo spoilers y fue olvido, así que.
Ah, ok. No, yo sí, pero no he visto nada.
Bien. Tiene varias luchadoras que yo he visto en el circuito independiente y me gustan, me han llamado la atención, ¿no? Como Diona Purazzo, Killer Kelly. Después, hay varias luchadoras que, por referencias de otros compañeros, o bueno, que. Ah, ahí vi. Me saltó un mensaje en el Skype. Nunca había visto cómo se veía. Las luchadoras de Japón, ¿no? Io Shirai, sé que todo el mundo habla maravillas de ella, debería verla. Meiko Satomura también. Bueno, sé que, o sea, aquí en realidad es como. Obviamente nos va a decir que son las que más le llaman la atención, pero creo que hay un nivel interesante este año. Así que, bueno, Toni Storm también. Zeusis me suena también, si no. De es un nombre de esos conocidos, así que creo que han apostado fuerte este año y tendré que darle la oportunidad que no le di al Mae Young Classic del año pasado, al anterior, así que
no recuerdo qué tan buena era Caitlyn, así que habrá que verla aquí, que estamos en un show que es supuestamente ahora en la era de WWE. El wrestling femenino es wrestling de verdad, no como era antes en la época en la que ella estaba en el roster.
Sí, estoy mirando los comentarios. Ahí Gin nos recomienda una triple amenaza de Io Shirai, Meiko Satomura y Hiroyo Matsumoto. Perdón si pronuncié mal alguno. Así que, bueno, hay bastante material interesante. Creo que hay para todos los gustos, aparte, ¿no? Hay varias luchadoras de Estados Unidos. Bueno, como decíamos, de Japón, del Reino Unido. Creo que hay nombres de todos lados también, ¿no? Como decías vos, de Impact, de las Indies. Creo que algo, ¿no? O sea, hasta el más anti-wrestling femenino, que la idea justamente es que el wrestling sea wrestling, ¿no? Todo sea. No diferenciar si es mujeres o no. O sea, que si son buenos combates, te metas. Y bueno, veamos cómo se da este torneo. Espero que me den los tiempos y poder seguirlo un poco más y después comentarlo acá y no omitirlo como la vez pasada.
Y mención especial a Satara de Chile, así como lo dice aquí en el chat.
Sí.
Que la mencionaron ahí en la presentación. Felizmente no dijeron, así como cuando estuvo Alejandro Sáez, ¿no? Que inventó el wrestling en Chile, pero ahí está representando, así que a ver cómo le va. Hablemos un poco de Impact Wrestling. Mi otro show favorito de la semana, estoy exagerando un poco. Lo más importante fue en el main event que se enfrentaban Austin Aries y Eddie Edwards. Eddie luchando, como decía Walter en el chat que tenemos por WhatsApp, ¿no? Que es como un Dean Ambrose mal hecho. con lo extremo supuestamente, pero no me convence y espero que no le dure mucho este personaje, parece que sí tiene para mucho. Al final aparece Killer Cross, que había estado matando a gente en Impact desde su debut, luciendo muy fuerte, sale y ayuda a Austin Aries a ganar. Y luego posa con él, con el cinturón ahí, así que parece que ahora tienen una alianza. Y a ver cómo le va, refresco un poco el reinado de Austin Aries, que viene siendo algo, no diré largo porque hubo un intermedio por ahí, pero es el campeón y ahora con esto tiene algo más alrededor suyo, que es a un guardaespaldas. Y Killer Cross, que asociado con Austin Aries, también da un paso hacia adelante en Impact. Y a ver cómo funciona esta alianza.
Sí, al final pudo ver... el momento en que sucede esto, ¿no? En esos highlights de Impact. Y me llama la atención, estoy de acuerdo con los conceptos, si bien no vi demasiado más allá de Slammiversary, de Eddie Edwards, no, tampoco me gusta demasiado ese intento de hacer una especie de personaje extremo ahí, ¿no? Como que va a llevar... el pase de antorcha, ¿no? De Tommy Dreamer a él es como no me convence mucho, ¿no?
Y aquí Mario en el chat suelta un shoot, ¿no? Dice que decir un Dean Ambrose mal hecho es como asumir que Dean Ambrose estuvo bien hecho.
sí, bueno, eso el personaje que estamos diciendo no nos agrada demasiado. Veamos en qué termina o hacia qué va. Ese combate con en Slammiversary fue un poco decepcionante en su momento. Dean Ambrose ya es la versión mala de Dean Ambrose, dicen también. Dice bien.
Es la versión mala de Eddie Edwards.
Pero me gusta esa alianza. Killer Cross me llama bastante la atención. Y a ver qué hacen con él en Impact y cómo continúa el reinado de Austin Aries.
Y lo otro que justo antes de que empezáramos el programa estaba viendo Fede el segmento. LAX y los OG se vuelven a encontrar. Empezó el show en realidad con un brawl entre los dos grupos. Y luego en el ring sale Conan con LAX y encara a los OGs que están en un balcón por ahí. Intercambian promos. Mucho de... Te quieren vender que son tipos de la calle, ¿no? Así que te hablan con esa entonación y esas frases, ¿no? De que sí, yo salí de las calles y qué sé yo, vamos a pelear en la selva de concreto. Y Conan suelta todas sus catchphrases, ¿no? Hasta la muerte y después, y que el revolucionario no muere, y ¿no? cosas así. Y queda esa Street Fight para la próxima semana, y a ver qué tal, porque la rivalidad está siendo buena. Tiene los títulos secuestrados OGs, y ahora, luego del enfrentamiento que tuvieron en Slammiversary, el combate de la próxima semana nos dará una mejor idea de a dónde se dirige todo.
Sí, me encantó la promo, me encantaba. Que tiene esa cosa, digamos, hollywoodesca, ¿no? De que son tipos de la calle, tienen que hablar así. Pero que es un poco gracioso, pero no queda estúpido tampoco. O sea, por eso me gusta. O sea, que sea como... hacen referencias a la calle dice esto, la calle observa, ¿no? La selva... ¿Quién habla? ¿Qué tipo del barrio habla y le dice... llevémoslo a la selva de concreto, ¿no? Es como, aparte me lo imagino con una traducción español neutro, ¿no? Así como un doblaje, y claro, sería algo aún más gracioso, pero está bueno, o sea, no se ve tonto cuando lo estás viendo, lo compras bastante, y aparte porque los combates, el combate sobre todo desde Anniversary, fue muy bueno, entonces sabés que la acción va a ser acorde y me gusta la historia, me gustan todos los segmentos que han tenido en este camino. ¿Quién habla así? Crime Time pregunta. Pero bueno, tuvo otro gran momento que me comentabas vos y lo vi. cuando Eddie Kingston manda a callar a la gente, pero para escuchar a Conan, y es en realidad él que tiene que seguir hablando. Es otro momento divertido. Pero me gusta esto de LAX versus OGs y esperemos a ver ese combate y a ver cómo sigue la historia entre ellos.
Lo dicen aquí en el chat, no te lo anoté porque en realidad no es tan importante, pero ¿llegaste a ver algo del segmento de Scarlett Bordeaux esta semana en Impact?
¿El de esta semana fue el de las manos?
Sí.
Vi fotos y vi comentarios al respecto, pero no vi el segmento porque odio bastante los segmentos de Scarlett, vi el de la semana pasada.
Sí, no, es muy malo, que, es malísimo.
Que tartamudea y todo eso, y es como, uff, qué horror.
Ahora lo tiene ese tipo como el que le carga las maletas y demás, y hicieron este segmento como, si alguien ve Being the Elite, tienen esto de que la cámara está en primera persona y hay unas manos que se mueven mientras hablan, un par de voces. Y en Impact hicieron lo mismo, con dos ejecutivos que están en la oficina. Llega Scarlett a hablar con ellos y ellos le dicen que sí, vamos a cuidarte, qué sé yo. Que dice que siente envidia con las demás chicas, que no la tratan bien y que dice, oh sí, es una injusticia, no sé qué cosa. Y poco más. Así que, bueno, otro segmento de Scarlett Bordeaux.
No me gusta para nada el personaje.
Lo último, que tenemos ya pocos minutos para cerrar, solo bueno, mencionar
yo esto. Quiero sí, hacer un comentario breve antes de que... yo sé que estamos omitiendo Lucha Underground, voy a hacer algo breve y creo que no importa mucho lo que voy a decir, aparte ya pasaron varios días, pero lo tuve que ver para cubrirlo, para Solo Wrestling, y por Dios, qué horrible está haciendo Lucha Underground. Y yo no había visto, no recordaba, pero cuando luchó Mala Suerte de la tribu del White Rabbit Tribe, sí, tenía sonidos de dibujitos animados, ¿no? Entonces luchó contra Matanza en esos combates por los sacrificios, y fue horrible, o sea, ya de por sí es horrible, los combates pues, estos de sacrificios son, no tienen gracia, no pasa nada, y para peor le pusieron esos sonidos, fue pero más estúpido aún. Y después el combate final era una especie de atómico, que se le llama, ¿no? Un 4 contra 4 de Reptil Tribe contra Worldwide Underground. Sorpresas. Acá tenemos, y esta es la mayor revelación que voy a hacer al respecto, Jeremiah Snake. ¡Oh! Que es que resucitaron a Jeremiah Crane, pero como una especie de zombie serpiente. Y fue horrible. Y bueno, además, ese combate al final, no importa, todo, pasan cosas que tienen que ver con las historias, pero lo mejor es que Johnny Mundo le propuso casamiento a Taya en el ring, y fue como, ¿por qué? ¿Qué es esta porquería? ¿Qué momento pasó esto en Lucha Underground? No sé, fue horrible y no lo voy a volver a ver hasta que alguien me lo diga. Solo lo hice para cubrir a alguien en Solo Wrestling, pero realmente, salvo que sea por un favor o algo así, no pretendo volver a verlo por un tiempo. Y ahora sí, vamos con el anuncio final, que ya estamos sobre la hora.
Sí, vámonos ya. No necesito saber nada más luego de enterarme de lo de Jeremiah Snake. Pongamos la música por aquí. Esta no es la música, pongamos la otra para irnos ya. Ha sido una edición interesante de Arras de Lona Directo, comentando todas las cosas que tiene WWE y Impact Wrestling y alguna otra cosa, de camino a SummerSlam la próxima semana y TakeOver Brooklyn 4. Así que estaremos durante la semana pues preparándonos mental y físicamente para ese fin de semana próximo. Primero con TakeOver Brooklyn en la noche del sábado y luego con SummerSlam en el domingo. Así que Fede, a ver cómo nos va y a ver qué tal salen esos shows y cómo termina de cerrar WWE esta semana con el hype.
Sí, esperemos que avancen un poco más las historias y nos queden ganas de llegar a ese fin de semana cargado. Y bueno, después que en el ring cumplan, tenemos esperanza sobre todo en el TakeOver. Bueno, después ver qué sorpresas nos trae SummerSlam. Y bueno, aquí estaremos para comentar todo eso y más.
Eso mismo, estén atentos a lo que tenemos en arrasdelona.com. Ya se subió Men Up ayer. También hicimos la revisión de WrestleMania 17. Y estaremos la próxima semana, por supuesto, con TakeOver y con SummerSlam. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.